Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, experto en seguridad alimentaria, que entiendo algo de despilfarro alimentario. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora posible. No hay nada mejor que puedas hacer. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande nuestro amigo científico, la verdad es que el profesor Carrascosa, te has pasado, pero bueno, se agradece en cualquier caso. La noticia de esta tarde, hace un rato, es que Argelia ha suspendido de forma inmediata el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España por su injustificable posición sobre el Sáhara, es decir, por el cambio de postura de Sánchez al dar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para esa región. La presidencia de Argelia rompe con este pacto firmado con España hace 20 años y critica la posición de nuestro país. Habla de una violación de las obligaciones legales, morales y políticas. Esto llega a la vez que arrecian inmigrantes a cientos hacia Baleares, desde Argelia, claro. Incluso algunos cadáveres desde Argelia, claro, en la costa de Murcia. Hoy Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para explicar, bueno, o algo así, el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara, un viraje histórico de la política exterior española que adoptó su persona desde su inmensa sanchidad. El resto, ya se sabe, le estorbamos. La comparecencia ha sido, como era de prever, una retahíla de frases hechas, de oposición al PP y bla, bla, bla. No se lo cree ni él. Me imagino al ministro Bolaños mascullando algo así como: menuda sarta de trolas les estamos clavando a todos estos, a todas estas y a todes estes. Uno, Marruecos nos espía. Nos espió. Nos espía y nos espiará. Ya está bien de mentiras y de hacerse los blanditos y los tontos. Los servicios de inteligencia de Marruecos son de primera categoría desde siempre. El régimen de Mohamed, que es mucho más potente que el propio rey, lleva incrustado en España más de 40 años y negarlo es mentir. Dos, lo de Gali lo destaparon los marroquíes. Fueron los servicios secretos marroquíes los que se enteraron de la acogida en secreto del líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja, vía Zaragoza. Los espías marroquíes se enteraron de su presencia minuto a minuto en Logroño, de su ingreso en el hospital, y tardaron otros 5 minutos en filtrarlo para reventárselo en la cara al propio gobierno. Tres, la pregunta del millón. ¿El gobierno de España volvería a acoger a Brahim Gali? ¿Así? ¿El gobierno de España volvería a hacer una operación, una chapuza de esta categoría? Por supuesto que no. Cuatro, lo del espionaje con Pegasus, a Sánchez, Marlaska y a Margarita Robles, lo soltó Bolaños para tapar el espionaje del gobierno a los golpistas catalanes, ni más ni menos. El espionaje a los Jordis, a Junqueras, a Puigdemont y compañía. Se ordenó y se llevó a cabo, a la vez que los estaba indultando. Él es así. Él engaña hasta a su propia sombra. Toda la operación de Pegasus es una burda maniobra de marketing, como todas, para engañar, despistar y echar tinta de calamar. 5. Aquella orden para espiar a sus socios, golpistas, independentistas y condenados catalanes partió de la Moncloa. Fue orden suya. Sánchez ordenó espiarlos porque era y es su deber, sí. Acuérdate de aquello de "u tornarem a fe". Ahora, eso de escurrir el bulto es de cobardes. 6. El cese de Paz Esteban al frente del CNI fue una vergüenza. Otra alta funcionaria del Estado cesada por el interés particular del presidente del gobierno. Paz Esteban tomó el relevo de ignominias como las de los coroneles Manuel Corbí, Pere de los Cobos o Edmundo Val. Todos ellos expulsados como altos funcionarios del Estado por presión y por mandato de los socios. 7. Y llegó la invasión de Ceuta, con miles y miles de niños y chavales marroquíes y africanos. Una operación descarada, absolutamente milimetrada, por parte de Mohamed VI. Yo estuve allí. Fue una demostración de salvajismo y brutalidad por parte del régimen marroquí. Una bestialidad de Mohamed VI, usando a sus propios niños como soldaditos de infantería. Aquello fue una demostración de hasta dónde puede llegar la dictadura marroquí con sus propios hijos. Toda una declaración de lo que son capaces. 8, la verborrea tradicional de esto de la amistad, los vecinos, la colaboración, el bla, bla, bla. El baboseo de Marlaska hacia el régimen de Mohamed es insoportable. 9, a modo de conclusión. El cambio de postura sobre el Sáhara es la cesión tras aquella invasión. Un año después, como me dijo hace unos días un importante diplomático español, no aciertan ni cuando lo hacen bien. Seguramente había que haber hecho esto, habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero jamás así. Ah, y mi postdata. Tiro de archivo y de fonoteca, escucha.
Se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
¿Qué? Es maravilloso, ¿eh? Es inolvidable. ¿Tú te imaginas oyendo esto al espía marroquí de turno con los cascos puestos despiporrándose? Titulares del día.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 8 de junio. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. A propósito de ese pacto con España que ha roto Argelia, esta misma tarde, hace solo unos minutos, el ministro de Exteriores acaba de decir que no debería afectar al suministro de gas porque Argelia, dice, es un suministrador fiable.
En un comunicado, el gobierno español asegura que sigue considerando a Argelia un país vecino y amigo. Además, reitera la disponibilidad del Ejecutivo para seguir manteniendo y desarrollando las relaciones de cooperación entre los dos países. El PP pide ya la comparecencia del ministro Álvarez.
La Comisión Europea aprueba la llamada excepción ibérica para que España pueda limitar el precio del gas.
También podrá hacerlo Portugal. Ambos países podrán intervenir el mercado eléctrico durante un periodo de 12 meses para así abaratar la factura de la luz. El visto bueno llega más de 2 meses después del anuncio de Pedro Sánchez. Esto fue en aquella cumbre de Bruselas por el mes de marzo.
Exacto. La OCDE rebaja sus previsiones de crecimiento para España en 1,4 puntos y lo sitúa en el 4,1% para este año.
Y la de 2023 ha pasado del 3,8 pronosticado en diciembre al 2,2%. Además, la inflación de ese año se disparará hasta el 8,1. La vicepresidenta Nadia Calviño dice que estos datos confirman que España es de los países menos afectados por la guerra.
Estamos pendientes desde el incendio declarado en la localidad malagueña de Pujerra, cerca de Sierra Bermeja.
Ya han desalojado a 60 personas de forma preventiva y se ha habilitado el polideportivo de Benavís como albergue provisional. Las altas temperaturas y el viento de Terral están dificultando las labores de extinción. En esa zona, otro incendio calcinó 10.000 hectáreas el pasado mes de octubre.
El Parlamento catalán aprueba la ley con la que se burla la sentencia del 25% de castellano en las escuelas.
Ha contado con el apoyo de PSC, Esquerra, Junts y los comunes. La proposición de ley contempla que el catalán es la lengua vehicular y fija el castellano como lengua curricular. No se fijarán porcentajes en los colegios y la responsabilidad va a recaer en la Consellería de Educación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que desconoce si hay una nueva investigación fiscal al rey Juan Carlos.
Asegura que no tiene ninguna información sobre la actuación de la agencia tributaria para investigar si el rey emérito pagó o no los gastos de las cacerías en las que participó tras su abdicación. El Mundo desvela que don Juan Carlos va a tener que justificar esos gastos.
Al menos un muerto y 9 heridos tras un atropello múltiple en Berlín.
Un vehículo ha arrollado a un grupo de personas en los alrededores de una iglesia de la capital alemana. A esta hora, la policía trata de esclarecer si ha sido un atropello intencionado o accidental. El conductor ha sido detenido tras ser retenido por un grupo de personas.
Localizan el cuerpo sin vida del menor de 13 años que había desaparecido en el río Ebro, en Rincón de Soto, en La Rioja.
Al chico se le buscaba desde ayer en una zona donde se estaba bañando junto a otros amigos. No es un lugar demasiado peligroso, pero en la profundidad de la parte central del río hay entre 5 y 6 metros. La familia del fallecido ha confirmado que el menor no sabía nadar.
2 detenidos en Elda, en Alicante, por un presunto abuso sexual a 8 chicas. 3 de ellas eran menores de edad.
Los arrestados habrían realizado tocamientos en las partes íntimas de las jóvenes este pasado domingo. Han quedado en libertad provisional, pero la Policía Nacional ha ordenado su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Con un nombre propio destacado sobre los demás, el de Gareth Bale, que se ha ofrecido al Getafe. Su presidente Ángel Torres lo ha confirmado y dice que lo están estudiando. En el Real Madrid, entre tanto, Modric renueva un año más su contrato hasta 2023. Y en baloncesto, hoy playoff de la Liga ACB, menos de una hora, el Juventud Barcelona con empate a 1 en la serie. Además, tenemos que lamentar la muerte de Julio Jiménez, uno de los mejores ciclistas de nuestro país. Tenía 87 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con precipitaciones débiles en todo el extremo norte peninsular, sobre todo en el norte de Cataluña, donde no se descartan algunos chubascos. No se descarta tampoco niebla costera en el litoral mediterráneo andaluz y probable calima en el este de Canarias. En el resto del país, estabilidad. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 18 grados y máximas de hasta 33 grados. Viento alisio en Canarias y de poniente en el estrecho.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos queda un asunto más. Este miércoles se ha presentado la manifestación en defensa de la vida y la verdad que va a tener lugar en Madrid el domingo 26 de junio. La han convocado más de 200 organizaciones bajo el lema «Nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana». Más detalles, Carmen Lavallén.
Ni resignación ni silencio cómplice en juego está, según señalan desde las organizaciones Provida, la civilización y el orden basado en los fundamentos cristianos vapuleados por leyes como las del aborto, la eutanasia o la reforma educativa impulsadas por el gobierno. Frente a esa cultura proponen una alternativa. Josep Miró es coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad.
Hay un modelo de sociedad que defiende la vida, que la acoge, que la cuida. Y esto irradia en todos los aspectos, porque genera una actitud humana, una forma de vivir que nunca es la misma que aquella que encuentra para determinados estadios que la solución es la muerte.
Llaman a todos los que comparten estos valores a salir a la calle el próximo domingo 26 en Madrid. Jaime Mayor Oreja es impulsor de NEOS.
Esto no solo es una denuncia al gobierno de hoy, que también, sino una advertencia a los siguientes gobiernos que vamos a estar movilizados y unidos defendiendo las mismas convicciones.
Y todo con una marcha unitaria que tendrá lugar a mediodía entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón.
Hoy el foco lo enciende Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Hoy el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, en esta sección nos has contado alguna vez la guerra civil soterrada en la que lleva años inmersa la izquierda Abertzale. Hoy vienes a contarnos que ya han llegado incluso a las manos. Se han pegado en plena calle como cuando éramos pequeños.
Sí.
Me encanta.
Decenas de jóvenes de la izquierda abertzale enfrentados en dos bandos, liándose a puñetazos y patadas a la puerta de la taberna.
Poco se han dado.
Esta es la escena que se pudo ver este sábado por la noche en la calle Juan de Bilbao, número 14 de San Sebastián, ahí en la parte vieja. Y bueno, en ese lugar se encuentra el bar Herría, que es la rico taberna, pues eso, de la parte vieja de Donosti. De hecho, el bar tuvo que cerrar corriendo para que la cosa no fuese a mayores. La Archancha recibió una llamada por un altercado y se personó en el lugar, pero ya no quedaba nadie, según me confirman en la policía automovilística.
Poco se han pegado unos a otros. Oye, ¿quiénes se enfrentan intentando ser serios en este desastre? ¿Quiénes se enfrentan?
Por un lado están las juventudes de Sortu y Bildu, ya sabes, los partidos herederos de la histórica Batasuna, que regresaron hace ya tiempo a las instituciones. Estos son, para que nos entendamos, la izquierda abertzale oficial, la institucional, la que encabeza Arnaldo Otegi. Y luego, por otro lado, en contra de este sector, siempre ha habido una minoría más radical, que no es que quiera que vuelva ETA, pero sí guardan nostalgia de los modos de antaño, es decir, ese sistema asambleario, la reivindicación de la amnistía total para todos los presos etarras, el discurso de Máximos, vaya. De hecho, acusan a los de Otegi de haberse vendido al Estado, de venderse al PNV, de estar demasiado a gusto pisando moqueta y de haberse olvidado de los suyos. Bueno, han tenido muchas marcas a lo largo de algo más de 10 años. Hemos hablado de Ibil, hemos hablado de ATA, hemos hablado de Movimiento Pro Amnistía. Ahora la marca, por así decirlo, es Movimiento Socialista. Y dentro de estos están los que protagonizaron la pelea en la parte vieja de Donosti el sábado, que se llaman GASTE Coordinadora Socialista, o directamente GKS.
GKS. ¿Esto qué es lo que es?
La traducción sería Coordinadora Socialista Juvenil. Sus contrarios en la línea oficialista son GASTE Asamblada, Asamblea Juvenil. Y en casi todos los ámbitos de actuación de la izquierda abertzale hay siempre dos colectivos que se contraponen el uno al otro. Hay, por ejemplo, un sindicato de la línea oficialista y otro de la línea disidente, colectivos juveniles de un lado y estudiantiles del otro. La pelea del otro día ha dado paso, de hecho, a un cruce de comunicados en los que se acusan mutuamente de haber prendido esta llama de violencia. La situación, Ángel, ha llegado al punto de que incluso el gobierno vasco ha terciado para pedir calma y paz entre ambos bandos. De momento, Otegi guarda silencio, pero la situación puede ir a más.
¿Por qué lo dices? ¿Qué es lo que temes?
Bueno, pues porque además del caldo de cultivo que se viene larvando desde hace años en el contexto actual, pugnan por el poder de la calle y de los espacios públicos. Te cuento, ahora, Ángel, se acercan las fiestas de verano en todo el País Vasco y en Navarra. Las primeras fiestas probablemente sin ningún tipo de restricción COVID. Son las fiestas patronales. Y ahí la izquierda abertzale está muy presente en todas partes. También en los comités de festejos, en concejalías juveniles, en ayuntamientos, etc. Aquí juegan un papel importante las llamadas chosnas. Son las habituales casetas de feria de toda la vida, donde vas a pedir el calimocho, la cerveza, el bocadillo de panceta, en fin. Lo que pasa es que desde hace muchos años eso también son espacios de expresión política. Recordarás que en su día la Audiencia Nacional investigó a los responsables de alguna de estas casetas por tener fotos de presos de ETA. Bueno, pues los críticos, los disidentes, la línea no oficial, acusan a los de Otegi de marginarles, de no dejarles tener sus casetas, de expulsarles de ese espacio de representación. Puede parecer una tontería, pero es la expresión de hasta qué punto están llegando las tensiones en ese mundo hermético, habituado a lavar las rencillas dentro de casa. Te digo que puede ir a más porque los disidentes en sus propios comunicados ya están señalando y culpando a Bildu y a Sortu de lo que pueda pasar en verano. Claro, eso cualquiera que tenga algo de memoria sabe que huele cuanto menos a una amenaza.
Sí, sin duda, no es ninguna tontería, todo indica que mejorará, entre comillas, el ambiente. Alejandro Requeijo, como todos los miércoles, gracias.
Un abrazo.
Chao, compañero. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Macarena Olona, candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, aquí en COPE. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En Herrera, en COPE, ha prometido una reducción drástica de los impuestos propios en la comunidad, pero es consciente de que necesita al Partido Popular para ello.
¿Qué va a suceder después del 19 de junio? Lo que quieran los andaluces, pero tengo muy claro que nuestro aliado natural es el Partido Popular. Y tengo la convicción de que el señor Juanma Moreno va a ser un vicepresidente extraordinario, que vamos a formar un buen equipo, pero necesita un motor, como es Vox, como soy yo, para que Andalucía tenga una esperanza y tenga un futuro.
¿Cómo era aquello de baja modesto que sube? Pues eso. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ha comparecido hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el último Consejo Europeo y el cambio de política respecto al Sáhara.
Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan.
Borja Mateo es experto en el mercado inmobiliario.
En este primer trimestre la vivienda ha crecido un 8,5% con respecto al año anterior. Es el mayor aumento en 15 años desde septiembre de 2017, cuando la burbuja inmobiliaria alcanzó su pico.
Yo no creo que estemos en una burbuja inmobiliaria. Yo creo que estamos en un subidón que se puede corregir rápidamente si suben los tipos de interés.
Los afectados por las colas en los controles de pasaportes en varios aeropuertos, muy cabreados.
Sí, en el Prat, en Barcelona, las colas han provocado esperas de 45 minutos y en Barajas llevan días viendo cómo hay pasajeros que pierden vuelos por los retrasos. Luis es un trabajador de una casa de cambio de divisas en ese aeropuerto.
Y cuando tienes que ir de viaje a la T1, es para coger vuelos que son no Schengen, es decir, que te vas a la otra parte del Atlántico, por ejemplo, pues es que las colas son kilométricas. Eso parece Puerta del Sol un día de noche vieja. Entonces hay muchísima gente que pierde los nervios, familias que van con niños, nervios, etcétera, lloros, gritos.
No te rías, Martínez. El sonido musical, Joaquín Sabina, esto para alegrías este. Es lo que tiene ser tan progresista y reformista.
Pues sí, mira, deberá pagar 2,5 millones a Hacienda, así que alegrías bueno. pocas. Deberá hacer este pago por derechos de autor. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del cantante contra la sanción impuesta por la agencia tributaria por sus tributaciones entre 2008 y 2010. Sabina derivó ingresos a varias sociedades para pagar menos impuestos y el cantante todavía puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
Es lo que tiene.
Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Hacienda somos todos.
Ni encantado de haberme conocido.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yegor tenía 20 años y era cocinero en el Moskova, el buque insignia de la Armada Rusa en el Mar Negro. El chaval se encontraba realizando el servicio militar que le correspondía, ya que en Rusia la mili es obligatoria entre los 18 y los 27 años. Y eso le eximía legalmente de estar en la zona de combate por la guerra de Ucrania, un conflicto que hoy, por cierto, cumple 105 días y del que no se ve el final. Bueno, pues hace casi 2 meses Yegor murió a bordo del Moskova. 2 misiles ucranianos, 2 misiles Neptune, lo alcanzaron de lleno el 13 de abril. El barco terminó sufriendo un incendio, hundiéndose en medio de una tormenta al día siguiente. Era el buque más grande que se ha hundido en los últimos 40 años. Había unos 500 tripulantes a bordo. Lo más trágico de todo es que Rusia optó por guardar silencio, claro. Tan solo dijeron que se había evacuado completamente a la tripulación, completamente. Y quiero que te quedes con esa palabra clave, porque en comunicados posteriores que emitió Rusia ya no se decía lo mismo. Esa palabra desapareció. Esto desató la incertidumbre en las redes sociales y se empezaron a confirmar muertes que no salían a la luz de forma oficial. Dmitri, el padre de Yegor, este chaval, el cocinero, ya sabía lo que había, por mucho que se lo ocultaran. Él mismo confirmó en redes sociales que las autoridades rusas le decían que su hijo no estaba muerto, sino que estaba desaparecido, missing. ¿Chicos desaparecidos en alta mar?, se preguntaba Dmitri en un mismo mensaje. Las circunstancias apuntaban a lo peor y se propuso desafiar a las Fuerzas Armadas Rusas para romper su silencio y reclamar justicia. Hay que echarle un par, ¿eh? Durante estos 2 meses, Dmitri ha conseguido ganar reputación en Rusia. Sigue cuestionando a las autoridades y preguntando qué ha pasado con su hijo. Bueno, sus críticas han ido a más y ahora resulta que se enfrenta a la cárcel. Se le acusa de desacreditar al ejército ruso, algo que está sancionado, según una ley de hace nada, y por eso ha estado buscando un abogado entre sus seguidores en redes sociales. Mientras tanto, este padre coraje sigue presionando, con algún susto incluido. Hace unos días contó que la policía fue a casa a inspeccionarle el portátil. Le acusaban de mandar desde su ordenador varios mensajes a organizaciones con amenazas de bomba, ya ves tú. Lo desmintió y afirma que quienes lo hicieron fueron agentes rusos. Afortunadamente la cosa no ha ido a más, pero imagínate el miedo de esa familia. Dmitri insiste en luchar contra el muro del silencio que manda el Kremlin, contra ese grupo de oficiales que ahora le persiguen y que ya estaban en el punto de mira por enviar a miles de chavales en la mili a la guerra de Ucrania. Este mismo martes se ha conocido la cifra, unos 600 chavales rusos fueron enviados a la guerra y tendrán que retirarse los que sobrevivan de Ucrania. Mientras tanto, la lucha de este padre continúa. Quiere que si su hijo está muerto, empiecen por reconocerlo. Yegor era el cocinero del buque Moskova, el gran barco ruso de la Armada hundido en el Mar Negro. Siguen dándole por desaparecido, pero su padre, Dmitri, sabe que su hijo está muerto.
Y en deporte, Luis Munilla, ¿qué nos vas a contar? Ya nada, en tres minutos.
Bueno, pues Rubén, muy buena. Vamos a contar qué hay de cierto en la posibilidad de que Gareth Bale pudiera ser jugador del Getafe la próxima temporada. Vamos a escuchar a Joan Laporta pidiendo ayuda a los socios, ha dicho textualmente, para salir de la UCI. Y la polémica en la selección con Eric García, que ya sabes que jugamos mañana contra Suiza en la Liga de Naciones. Enseguida te lo cuento.
¿Tú ficharías a Bale?
Yo me lo pensaría, ciertamente me lo pensaría.
Venga, en tres minutos escuchamos.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Opa, Uriarte, opa, Uriarte, opa, opa.
A opa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah, ¿eh? Sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.